Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia en una mañana en la que ahora mismo decenas de ganaderos protestan con sus tractores por las calles de Lugo. En el mediodía de COPE Galicia vamos a hablar de dos sectores que parecen inevitablemente abocados al enfrentamiento. Hablamos de la pesca y del sector eólico. Ayer, forzada por la oposición, comparecía la ministra de Transición Ecológica en el Congreso de los Diputados para decir...
Ni se ha autorizado la implantación de proyectos de eólica marina, ni se ha hecho caso omiso o se han ignorado las voces de los distintos sectores afectados o las administraciones públicas implicadas, ni pensamos trabajar de otro modo en lo que queda hasta contar con el primer parque eólico marino offshore.
Aseguraba la ministra de Transición Ecológica que no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás en esta intención de la puesta en marcha de parques eólicos marinos, con lo cual entendemos que no hay margen tampoco para intentar cambiar ese plan planteado por el Gobierno central, y lo dejaba así de claro.
Hay que huir de la idea que están tratando de implantar algunos de que la eólica offshore es incompatible con la pesca. No es verdad. Es más, se trata de un sector que está dispuesto, lo ha dicho reiteradamente, a trabajar con el sector pesquero, tan importante, tan querido, tan relevante en nuestro país.
Don Torcuato Teixeira es abogado y portavoz de la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos. Torcuato, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Reflexiones, después de escuchar está muy resumida, pero la larga comparecencia ayer de Teresa Rivera en el Congreso de los Diputados. ¿Se llegó a consultar al sector pesquero en algún momento esta intención de implantar esas zonas de parques eólicos marinos, por ejemplo, frente a la costa de Galicia?
No, vamos a ver, lo que sí es evidente es que hubo un borrador público, ¿no?, en que se establecían inicialmente unas zonas prioritarias y potenciales, porque no debemos olvidarnos que inicialmente incluso el gobierno lo que quería era establecer zonas también prioritarias para este tipo de industrias. Y en esa audiencia pública que hubo de este borrador, hubo única y exclusivamente en dos reuniones con la plataforma. Una reunión forzada, como la comparecencia de la ministra de ayer, por la propia plataforma, la delegación del gobierno en Coruña, en la que estuvo presente el secretario de Medio Ambiente, Hugo Morán, y otra reunión online con una directora del ministerio, y en ambas reuniones lo que se le estaba diciendo al ministerio es que esto tenemos que estudiarlo con muchos más datos de los que tenían, que no era ninguno. Tenemos que saber cómo puede impactar en las zonas que están previstas en el borrador en el sector pesquero socioeconómicamente, y tenemos que mirar si esto puede impactar en los ecosistemas marinos, y tenemos que acumular, por lo tanto, más información y más datos para saber si podemos finalmente establecer alguna zona o esas zonas para mirar si es posible la coexistencia. Nunca se habló de compatibilidad porque no nos debemos engañar. Es decir, donde existe un polígono de eólica marina no puede haber actividad pesquera. Es decir, es inviable en la realización de actividad pesquera dentro de un polígono de eólica marina, y además tenemos un problema. No sabemos cómo puede influir ese tipo de estructuras. Hablamos de que en Viana do Castelo tenemos una experiencia con tres aerogeneradores que están instalados en Viana do Castelo, y los pescadores portugueses ya han denunciado públicamente de que efectivamente alrededor del parque establecido allí en Viana do Castelo han desaparecido diferentes especies que antes podían pescar, y por lo tanto, lejos de esto, es todo maravilloso. Y yo entiendo que la ministra le haya prometido a los Iberdrola, a los Naturgy y otros promotores que van a tener aquí espacios para hacer macro polígonos de eólica marina. Pero claro, el problema es que es como si le prometes a las industrias que vas a arrancar los olivares de Jaén y los naranjos de Valencia para allí establecer macroparques de solares, y que no van a tener ningún tipo de problemas. Pues claro que no, habrá que buscar evidentemente sitios donde no afecten a las actividades económicas que se están desarrollando, y sobre todo actividades económicas tan importantes como es nuestro sector primario, que hay que acordarse que fue declarado esencial cuando estuvimos en plena pandemia, ¿no? Entonces, bueno, y después en el tema de los ecosistemas marinos, que son unos ecosistemas muy sensibles, la pesca está acostumbrada a que cualquier decisión que se adopte en relación a la gestión de los ecosistemas marinos tiene que ser siempre en base al principio de precaución, que eso quiere decir que si no tenemos datos, tenemos que estar quietos.
Sí, que el daño que se pueda producir no sea irreversible, porque ahí sí que hemos perdido todos.
Efectivamente, y eso tenemos un instituto en España de referencia, que es el Instituto Español Oceanográfico, y los investigadores del IEO es que no tienen constituido ningún grupo de trabajo para investigar cómo puede afectar esto a la campaña del bonito, a la campaña de la caballa, a la campaña de la sardina, de la anchoa. Es decir, es que es inadmisible que se haya establecido 5.000 kilómetros cuadrados de superficie para instalar unas industrias sin saber cómo pueden repercutir este tipo de industrias en nuestros ecosistemas marinos, ni tener al propio Instituto Español Oceanográfico como protagonista principal, estudiando ya qué posibles afectaciones podría conllevar este tipo de instalaciones. Y eso, evidentemente, la pesca no solo habla del impacto socioeconómico, porque evidentemente no estamos dispuestos a que se nos sacrifique y se nos expulse de nuestros caladeros históricos, sino que habla del peligro que conlleva la gran riqueza que tenemos en España, nuestras costas, nuestros ecosistemas marinos, y de campañas tan emblemáticas es como la campaña del bonito. ¿Alguien se imagina que de repente el bonito, por la instalación de estas industrias, desaparezca de la costa del Cantábrico y no volvamos a tener una campaña del bonito? Bueno, claro. Pues eso es con lo que estamos jugando.
Claro. Había una cuestión que planteaba ayer la propia ministra en esa comparecencia forzada, como ha recordado Torcuato Teixeira, porque no fue, que yo creo que es un error el no comparecer ante el Parlamento ante un plan que tanto futuro debe aportar a toda España, tanto en el salto al futuro en suficiencia energética, como también en esa compaginar de las diferentes actividades que para eso están los políticos, yo creo que para encontrar acuerdos. Pero había algo que me llamaba la atención. Ella hablaba de una afección de tan solo el 0,4% de todo el litoral español con respecto a estas zonas que se plantean como posibles para implantación de parques eólicos marinos. Lo que ocurre es que ese porcentaje es un poquito bastante superior en las costas de Galicia. Llama la atención de que estos planes se hayan planteado en una mayor concentración frente a las costas gallegas que quizás frente a otros litorales donde parece que han evitado o al menos están librándose de esta amenaza.
Sí, mira, la cifra que del 0,46% es una cifra tramposa y es lamentable, ¿no?, que la ministra utilice este tipo de giros con trampa. ¿Y por qué digo con trampa? Ella habla de, evidentemente, de que los 5.000 kilómetros cuadrados que se han reservado potencialmente para la eólica marina pues representan el 0,46% de todas las aguas jurisdiccionales españolas, es decir, de toda la zona económica exclusiva española, que son 1 millón de kilómetros cuadrados. Pero claro, la pesca no trabaja en 1 millón de kilómetros cuadrados. La pesca española trabaja fundamentalmente en la escasa plataforma que tenemos alrededor de la península y de las Islas Baleares y de Canarias, que es una plataforma muy estrecha, en nada tiene que ver con las plataformas que tienen Alemania, Suecia.
Sí, no es el mar Báltico,
el mar del Norte, que tienen plataformas, sí. Son todos ellos plataforma. Aquí tenemos una plataforma muy estrecha y la pesca trabaja sobre esas plataformas. Es decir, la extensión de la plataforma española es muy escasa y, claro, no es el 0,46%. Es decir, solo en Galicia prácticamente una quinta parte de la zona de trabajo de la pesca, si se instalan en todas las zonas potenciales polígonos de la eólica marina, quedaría ocupada. Es decir, por este tipo de industrias. Es decir, no estamos hablando de, es algo ínfimo, no, el 0,46%. No, no, trampas, usted está hablando de toda la zona económica exclusiva de España, pero la pesca trabaja en la plataforma continental española fundamentalmente, y sobre eso es lo que tiene que hablar y diga cuánto representa esa zona en relación a esa extensión de la plataforma continental española. Ese dato no lo está dando un dato tramposo, y claro, a la opinión pública lo que le queda es que, los pescadores porque se quejan si apenas es el 0,46% de la zona. Claro, pues no es así, los pescadores se quejan porque le están abarcando grandes zonas en las zonas donde trabaja, no en toda la zona económica exclusiva de España.
Dicho lo cual, Torcuato, y yo creo que estando todos de acuerdo en que este es un tren que no debemos perder como sociedad y que estamos llegando tarde además en España porque ha habido muchísimo retraso en la presentación de este plan de parques eólicos marinos. ¿Tenéis esperanza de que se os pueda tener en cuenta en algo a la hora de que arranquen los procesos definitivos de solicitud por parte de las empresas que van a comenzar ya para implantar esos parques eólicos marinos? ¿O tenéis la intuición de que se haga lo que se haga, la decisión ya está adoptada?
Bueno, nosotros vamos a intentar pararlo por la vía judicial. Se ha admitido a trámite el recurso que interpuso prácticamente la plataforma y vamos a intentar pararlo por la vía judicial, pidiendo incluso medidas cautelares al Tribunal Supremo. si la vía judicial, que es lenta, evidentemente, y las medidas cautelares, que va a ser difícil que nos la concedan, porque, bueno, es complejo en un contencioso ante el Supremo que admita una medida cautelar, lo que vamos a utilizar es la vía política, por supuesto, e involucrar a los grupos políticos para que defiendan al sector y a los ecosistemas. Nosotros no nos negamos, por supuesto, como nos vamos a negar a la implantación de las renovables marinas en España, pero lo que no podemos hacer es hacerlo tan a la ligera y tan a lo bruto, sin saber antes cómo puede afectar a los ecosistemas, y valorando no implantarlas en las zonas de mayor actividad pesquera, sino en zonas que evidentemente puedan permitir esa coexistencia, porque no hay caladeros históricos, no hay gente trabajando allí, o hay muy poquitos barcos, y puede ser asumible, y sabiendo siempre a qué nos enfrentamos. Es decir, yo no puedo decirle a mis pescadores, estén tranquilos ustedes, que vamos ahora a implantar un polígono de eólica marina de 40 regeneradores, que no sabemos cómo puede afectar, pero bueno, es necesario no perder el tren, y tenemos que cogerlo, pase lo que pase, el tren hay que cogerlo, pero con toda la mejor información científica disponible. Y tenemos grandes científicos en España que nos pueden aportar esa información, una vez que sepamos de qué hablamos, a cuántos puede afectar, a cuántos pescadores se puede afectar, a qué especies se puede afectar o no afectar, qué consecuencias puede tener este tipo de industrias en la riqueza de ecosistemas marinos que tenemos en España. A partir de ahí, hacemos un plano y valoramos si habrá muchas, pocas zonas donde sea posible la implantación de estas industrias. Mientras tanto, ¿no? Y la Unión Europea lo que le dice a España es que tiene que ordenar sus espacios marinos, ya tiene que ordenarlos hace 2 años. Lo que no le dice es que usted tiene que además establecer ya zonas para la eólica marina, independientemente de que tenga información sobre esos impactos en los ecosistemas y los impactos socioeconómicos en la actividad pesquera. Eso no se lo dice la Comisión. La Comisión dice que tiene que ordenar, y si no tiene información para ordenar en relación a la eólica marina, tendrá que esperar a tener esa información, y desde que tenga esa información, ordenar. Pero no al revés. Primero me pongo aquí a establecer grandes zonas reservadas para ese tipo de industrias y después ya miraremos a ver qué pasa. Eso es una barbaridad.
Torcuato Teixeira, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos. Ha sido usted muy amable, Torcuato. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un saludo.
La 1:18. Vamos a saber qué se mueve por las redes sociales de Galicia y para eso recibimos a Noel Abao. Noel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Íñigo? Hoy te hablo de Samuel Dabo, actor ganés con 24 años, aunque aparenta muchos menos. Sus seguidores se cuentan por cientos de miles en redes sociales y se ha hecho viral por una entrevista tras el Real Madrid-Manchester City. Pero lo que no sabíamos es que también tiene otro equipo en sus preferencias. Lo desvelaba en Twitter nuestro compañero de marca, José Luis Allegue.
Estoy con el más buscado de Twitter en los últimos días. Y tiene un equipo. ¿Cuál es?
¡Opa Racing!
¡Opa Racing!
¡Opa Racing!
¡Todos con el Racing! ¡Este año ascendemos!
¡Fantástico!
¡Gucci! ¡Gracias, Abu! ¡Chao, amigos!
Y te hablo de unas fiestas ya de cara a verano. Las fiestas de Santa Marta de Alaxe, en Vilagarcía, que han conseguido a una influencer bastante peculiar para su promoción. Se llama Virtudes, es más conocida como La Repunante. Es un personaje creado por Mary Foss que hemos traído varias veces y que nos gusta cómo está promocionando estos festejos.
Van a celebrarse el 28, 29 y 30 de julio. Ya sé que es pronto, pero os lo digo con tiempo para que apartéis hueco en la agenda, que luego me decís, no puedo ir, no sé qué. Bueno, te aviso con tiempo. 28, 29 y 30 de julio. El 30 de julio va a haber pinchos gratis para todo el que vaya. No sé, ¿qué más quieres que te diga? Yo iría. Todo lo gratis está bien. También tienen la Orquesta Marbella y la Orquesta Conexión. No sé qué más podéis pedirle a una fiesta.
Hoy en redes sociales muchas referencias a la cuestación anual de la Asociación Española contra el Cáncer, que ha desplegado sus banderas en sus sedes de toda España. Hay un color, el verde, el de los chalecos, y un objeto, las huchas, que están no solo en las calles, sino también en las redes. Y también destacamos el acuerdo entre Gadis y la Xunta para potenciar el uso del gallego entre la juventud. Van a lanzar un concurso de vídeos de TikTok en verano para premiar los contenidos en gallego más originales en disciplinas como arte, música, audiovisual y poesía. Ya sabes que en esta sección estaremos más que atentas a esta cuestión.
Gracias, Noé, no me cabe ninguna duda. Sigues en El Mediodía.